¿Qué tal, tribu regenerativa? Bienvenidos a este séptimo episodio del podcast de Ganadería Regenerativa. Este va a estar... En este episodio nos brincamos el charco. Nos vamos hasta el otro lado a visitar a Antonio Tucci en España. Antonio es un ganadero, asesor en ganadería regenerativa. Y nos va a contar, vamos a estar hablando específicamente de los mitos que él ha detectado, que son los principales topes o frenos para que la gente le entre a la ganadería regenerativa. Los mitos de la ganadería regenerativa en España. Que aunque vamos a hablar de España específicamente, que es donde tiene Antonio la experiencia, pero estoy seguro que todos estos mitos también se replican en todos nuestros países. Así que vamos a dar la bienvenida a Toño. Toño, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación, estar aquí compartiéndonos lo que has vivido hasta ahora en este andar sobre la ganadería regenerativa.
Hola, un saludo a todos y muchas gracias a ti por invitarme. Estamos aquí para compartir la experiencia del otro lado del charco, como bien has dicho.
Toño, cuéntanos rápidamente, ¿qué haces? ¿De qué se trata tu vida?
Pues yo llegué al tema de la ganadería casi por otra vía. No estudié ingeniería agrícola, sino biología. Lo que a mí me apasionaba era el mundo de la conservación. Todo el mundo nos hemos dado cuenta, ¿no?, de que el mundo se está yendo al traste. Y pues me quise meter en eso, estudié biología, hasta que me di cuenta que el problema no estaba tanto en conservar cada una de las especies, de los eslabones, sino en el todo. Y en el todo, al final, tenemos una actividad que es la agrícola y ganadera, que se come buena parte de la superficie del planeta. Y dije, pues a eso voy yo, voy a buscar solución a eso, que al final es la principal causante de la degradación medioambiental que tenemos, ¿no?, a escala planetaria. Y así, pues estudié agricultura y ganadería ecológica y fui haciendo prácticas en distintas granjas, intentando buscar formas distintas de trabajar. Y sin irme mucho, pues acabé organizando, montando mi propia granja, donde es una finca muy pequeña, trabajamos con vacas de razas autóctonas. Y después, ya a raíz de eso, pues con compañeros, simplemente ganaderos como yo, me preguntaban, oye, pues esto cómo lo podría hacer, o esto cómo podría ser. Sabía que yo tenía contacto pues con gente pues como tú, que lleváis más adelantado todo el tema de ganadería regenerativa respecto a lo que era España en el momento en el que yo comencé. Y llegó un punto en el que algún ganadero directamente me dijo, oye, tú deberías cobrar por hacer esto, porque estás invirtiendo mucho tiempo, mucho esfuerzo en ayudarme a mí y a otros que sé que lo estás haciendo. Y así nació Naturaleza Holística, que es la asociación a través de la cual imparto los asesoramientos y la formación.
Buenísimo, buenísimo, Antonio. Bueno, entonces, resumidas cuentas, Antonio se dedica a asesorar y además es ganadero. Paga facturas, sabe de qué, como decimos acá en México, de qué lado más que la iguana, tiene mierda en las botas, pues, para acabar pronto. ¿Sí? Y siempre, siempre, vaya, no, el conocimiento que tiene no es nada más de libros y punto, sino que tiene las manos metidas ahí entre las vacas. Toño, ¿cuál es el primer mito que vamos a encuerar en este podcast? ¿Cuál es el primer pero que pone la gente allá? ¿Qué has notado que pone la gente normalmente para decirte, no, es que aquí no se puede y lo que sea, ¿no?
Claro, evidentemente la respuesta fácil y rápida es esa, ¿eh? Aquí no se puede. No se puede porque la mayoría de la información que nos llega aquí a España pues proviene de Latinoamérica o de Centroamérica o incluso de Estados Unidos, en lengua castellana, pues básicamente eso, de Centro y Suramérica. Y entonces la excusa es fácil, ellos tienen clima tropical, nosotros no, ellos pueden, nosotros no. Es la forma, realmente también lo que hace es demostrar un desconocimiento también de los distintos climas que hay por Centro y Suramérica, ¿no? Si nos vamos desde el norte de México hasta la Patagonia, pues la cantidad de climas que nos podemos encontrar seguramente sean mucho más variados que los que tenemos aquí en la península, ¿no?
No, infinitamente.
Pero es fácil. Claro, es fácil utilizar eso y entonces hacer una relación entre no se puede por el clima y o por la rentabilidad que perdería por hacerlo, ¿no? Es un poco el primer escollo con el que te topas cuando hablas de ganadería regenerativa en España, entre otras porque está muy en pañales, es muy desconocida. Hay muy poca gente que sepa, muy pocos productores, y ni te hablo de la gente de la calle, ¿no? Los consumidores que somos.
Sí, no, claro. Oye, pero vaya, yo eso lo veo aquí también. Por ejemplo, el otro día me frena una persona, digo, dentro de los tantos mitos, ¿no? Voy saliendo de una oficina de una unión ganadera acá, y de lejos, unos 10 metros, me dice, ¡Suárez! Ni hola dijo, ¿no? Suárez, y me señala con la mano y me dice, ¿sabes cuál es el problema de lo que estás proponiendo? Y yo, no, a ver, dime cuál es el problema. Que es mucho trabajo. Y mi respuesta fue, ¿sabes cuál es el problema tuyo? No, ¿cuál? Que ni siquiera lo has estudiado bien. Se me quedó viendo así, ¿cómo?
Ahí está.
No, es que...
Esa es otra...
Digo, y va de la mano, creo, el mito que acabas de poner de que aquí no se puede, allá sí, porque el clima, que no sé qué. Para empezar, yo nunca he visto que un ganadero presuma el clima y las condiciones en las que está. Sí. Siempre, siempre nos estamos quejando por algo, pero nos quejamos. Siempre el rancho de aquel...
La hierba del vecino siempre la más verde.
Sí, siempre. No, es que aquel le llueve más seguramente, ¿no? Seguramente tenemos alambrados que no dejan pasar las nubes para mi rancho, ¿no? En fin. Pero siempre hay una queja, ¿no? Yo no, es que yo no puedo. Obviamente son el eso es de esas personas, con todo respeto a todo mundo, pero todos hemos pasado por esa parte de cerrazón, de negación, ¿no? De estoy con, perdón, pero estoy jodido y nadie me va a sacar de acá. Y nadie me puede sacar de acá, nada me puede sacar de acá. Entonces, yo creo que ese primer bloqueo es brutal. ¿Y qué has hecho, Toño? ¿Qué has hecho con esa gente? ¿Has tenido gente que te pone todos esos peros, pero que termina trabajando contigo o termina haciendo cambios en su rancho? Yo te soy sincero, ¿eh? Yo lo intenté mucho tiempo y dije, no, esos no son para mí. Esos no son para mí, los que le ponen peros a todo. ¿Sí? Yo simplemente tengo la puerta abierta, el que quiera, bienvenido. ¿Sí? Pero bueno, vamos a darles un poquito de solución a este mito, ¿no? ¿Qué has visto en esa gente que sí le ha entrado? ¿Qué pone esos peros, pero que sí le ha entrado al final de cuentas?
Sí, al final ese mito está en todos. Evidentemente hay personas que han tenido y tienen mayor sensibilidad hacia intentar ver de qué va esto, y son los que acaban entrando, ¿no? El que está en la fase de negación total, pues lo que tú dices, es un tiempo que no merece invertir muchas veces porque no vas a conseguir romper esa barrera, ese muro, pero incluso el que entra al trapo, necesita luego poder ponerlo a prueba, ¿no? Y una de las cosas que yo he visto que el que se pone es porque tiene un mínimo de interés y le basta tantito para darse cuenta de que, oye, tenías razón, ¿no? Yo tengo un ejemplo de un ganadero que comenzó diciendo, bueno, cuéntame de qué va esto, pero yo no sé si voy a poder, tengo una finca muy grande, muchas vacas, mucho trabajo, y le conocí en un curso que impartí, y me interrumpió hablando del tema de abandonar el uso de ivermectina, ¿no? Y llevamos ya prácticamente, bueno, algo más de un año trabajando, y hace no mucho me llamó y le pregunté para saber cómo le iba, y me dice, digo, ¿qué tal el manejo? Bueno, muevo las vacas no tanto como me dijiste, pero voy haciendo esto. Y el otro me dice, eso sí, dice, ya he ganado 100 veces más de lo que te pagué solo por dejar de usar ivermectina.
Nada más.
Nada más que eso. porque el hombre había comprado una máquina específica para romper las bostas, hacer un montón de historias para limpiar los pastos, y dijo, no la necesito, es un cacharro que tengo ahí más.
No es posible. No es posible ni siquiera que inventen esas máquinas, hombre.
Sí, un regenerador de pastos, y el vendedor se lo vendió como, te va a venir muy bien para deshacer las bostas, las moñigas, ¿no? No sé lo que costó, pero costó bastante dinero.
De nuevo, atacando un síntoma y no un problema, ¿no?
Ahí le diste, sí.
Ay, no me imagino eso, pero bueno.
Y entonces es gracioso, la mayoría de gente, ya te digo, porque cada clima responde distinto, ¿no? Tú y yo hemos tenido esa conversación muchas veces, depende de lo que nos llueve, del tipo de pradera, de muchas cosas, pero en menos de un año, mucha de esa gente que empieza a trabajar, que ya tiene un poco de sensibilidad, ya olvida ese concepto del no se puede y pasan al es increíble.
Sí.
¿No?
Sí,
el resultado, pasan a producir más pasto, a reducir los costes de producción, porque la barrera dentro del no se puede también va ligada a un concepto de rentabilidad. Es decir, sí, yo puedo dejar las vacas ahí, pero voy a perder dinero, voy a ganar menos dinero. Pero rápidamente llegan al otro.
Yo creo que ahí eso vendrá ligado al mal concepto o la mala concepción de que la producción orgánica es menos productiva, ¿no? Y menos rentable y que según esto solamente se hace por amor al arte, ¿sí? por amor al medio ambiente y la salud. Pero aquí estamos hablando de los tres pilares. Esto es mucho más rentable, ¿sí? Digo,
absolutamente.
Mi historia aquí en el rancho, en el Yaqui, no es una historia que en todo esto que inició con un corazón verde, ¿no? Yo darme golpes de pecho de regenerador y vamos a hacer una producción verde y ecológica, ¿no? Esto fue por dinero. No hay de otra.
Uh-huh.
¿Sí? Que encontramos una propuesta que nos decía, oye, mira, esto es más rentable, pero tiene que ser ecológico. Tienes que respetar los ciclos de tal, 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 tal. Dijimos, canijo, ¿cómo es posible esto? A ver. Y pues era nuestra última carta.
Y si lo piensas, entramos, ¿no? Es hasta bonito, porque al final, por ejemplo, personas como tú o como yo nos encontramos en el mismo punto, pero salimos de dos puntos distintos. Tú buscabas rentabilidad, yo buscaba, entre comillas, salvar el planeta. Pero nos encontramos en el mismo sitio. Estamos ganando más dinero, regenerando el planeta.
Así es, exactamente, exactamente.
Sí, tengo ahí un cliente muchas veces, un día me acuerdo, me preguntó, dice, oye, ¿y si esto no diera más dinero, cómo lo haríamos para convencer a las personas? Digo, no me pongas ese ejemplo, prefiero no hacerlo. Digo, tenemos la suerte de que coincide.
No, si esto no diera dinero, necesitaríamos, ahí sí que toda la caballería del altruismo a nivel mundial para que funcione.
Uh-huh.
¿Sí? Y eso pues no tiene recursos infinitos, son finitos también y en algún momento la gente se cansa, ¿no? Sería una tarea media difícil. Y la gente le está entrando principalmente por el tema de plata, ¿no? Pero bueno, dándole fin a este mito, aquí no se puede por ¿qué razones? Clima, política, rentabilidad. ¿Sí? En todos lados se puede.
Así es.
Porque la yo creo que la clave de esto, como lo decía un amigo en un chat, dice, es que esta cosa es la ciencia de los dependes, de los asegúnes, del contexto. Todo va a depender, todas las decisiones que vas a tomar, tienes que entender tu contexto completito, climático, financiero, social, familiar, todo, para tomar las decisiones. Pero los principios son los mismos a final de cuentas.
Ahí está. De hecho, también puede ser que les dentro del no se puede, está el tema de que esto no viene en un paquete cerrado, no es un kit como viene la agricultura o ganadería industrial.
Esos bellos
y
paquetes
te obliga a utilizar la cabeza. Ahí. La revolución verde, ¿no?
Sí, la famosa revolución verde. Fíjate que es un gran problema, ¿eh? Creo que es la herramienta más difícil que nos topamos, más difícil de usar, la cabeza, el sentido común. ¿Sí? Sí. Y si no viene una etiqueta, si no viene en paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, con dosis y kilogramos y rendimientos esperados, no sabemos nada que hacer. O sea, esto no es hacer un pastel. Sí. Esto es...
Y aún así, el pastel, si tú pruebas el pastel más bueno de todos, seguro es el que hacía tu mamá o la mía, y tú le preguntas la receta y no te dice los gramos, te dice, a ojo, hijo, lo que pida, necesite.
Aquí pues tenemos una historia buenísima, aquí en la familia. Claudia, cuando recién vino a México, quiso hacer un pastel que le salía delicioso en Ecuador, y tenga, le cambió la altura, le cambió la temperatura, le cambió todo. Y le salió otra cosa, ¿no? Entonces, incluso haciendo pasteles y siguiendo recetas, hay que acomodarse al contexto. Y hay que conocer todas las condiciones, los factores, los recursos, para poder acondicionar todas las decisiones, ¿no? Listo. Mito número 2.
El segundo que nos encontramos, pues, 2/3 partes de la península tienen un clima árido, semiárido. O sea, tienen unos meses al año de seca, como lo llamáis vosotros allí, donde el pasto está seco. Y no sé por qué se creó un mito en la cabeza de la mayoría de los ganaderos que dicen que cuando el pasto está seco no se puede parcelar o no se debe parcelar. Como que el pasto no crece, no es necesario, ¿no? Dentro de lo que es este tipo de manejo, cuando sabemos la importancia de mover los animales. No sé si lo relacionan con eso, con los vídeos de clima tropical, donde siempre está verde, entonces, bueno, cuando está seco es que no se puede hacer nada de eso. O no es necesario, ¿no? Yo es algo que me he encontrado en algunas ocasiones, es voy moviendo los animales cuando el pasto esté verde y cuando se seca, abro todo y adiós.
Igualito aquí, igualito. Aquí le abren la puerta a la finca completa y básicamente que la vaca busque qué comer. ¿Sí? Y te olvidas. Las juntan tal vez una vez a la semana para contar, ver si no hay paridas, ver cómo andan y listo, ¿eh? ¿Qué respuesta le das a ese mito, Toño?
Yo lo que me gusta es darle completamente la vuelta. Yo creo que es mucho más importante parcelar y mover frecuentemente los animales durante la seca que mientras el pasto esté verde. Porque al final necesitamos que consuman todo ese forraje, porque tú ves los animales andar en pasto seco, pisan 100 veces más de lo que comen, tumban todo. Y lo más importante, sobre todo en fincas grandes, es que al final se van a cagar siempre al mismo sitio. Y entonces, tú estuviste durante toda la época de crecimiento vegetal haciendo unas parcelas para que luego te cojan toda esa biomasa y la caguen en un solo sitio.
Y sabes, ahorita lo que estás diciendo, entonces, es la parte importante acá. Digo, aquí en Trópico no tanto, porque no tenemos tantas especies de invernales, por ejemplo. Pero más al norte, más al sur, tiene esas especies que salen en temporadas secas, que si tú le dejas al ganado que escoja, te las va a acabar. Y vas a tener un déficit más grande todavía de comida de calidad en esa misma temporada.
Absolutamente. De hecho, aquí lo que se observa es una, vamos a llamar, desperennialización de las praderas, ¿no? En clima seco, aquí en las praderas templadas, es muy típico que a razón del sobrepastoreo, que al final es durante la época del verano, porque al final el animal busca lo único verde, que son las especies perennes, y la pradera entera cambia a especies anuales. Y lleva siendo así décadas, y llegas al punto en el que te encuentras personas, aquí en mi zona, en Extremadura, donde te dicen que no pueden crecer plantas perennes en las praderas de aquí.
O sea, ya ni siquiera las conocen.
No, lo ven como algo del norte. Aquí abajo las praderas son anuales. hay sitios extremadamente áridos donde puede que es verdad que el grueso de la composición florística sea de especies anuales, pero siempre hay algo, siempre hay una especie que es capaz de aguantar dormida, claro, sin producir durante el verano, pero que a la primera gota hace ¡pum! Y está creciendo de vuelta, mientras que el anual tiene que germinar y agarrar, claro, y comenzar a crecer, ¿no?
Establecerse la planta y todo el asunto, claro, claro, claro.
Son semanas o meses de periodo vegetativo que se pierden ahí.
¿Y qué ha dicho la gente al parcelar, como tú le dices, al parcelar en temporada seca? ¿Qué ha dicho? ¿Qué efectos han visto? ¿Qué resultados han tenido?
Lo primero que les llama la atención cuando comienzan a hacerlo es el aumento del consumo, ¿no? Lo bien limpio, como dice, que dejan la parcela. Justamente unos días atrás, un cliente que ya es buen amigo nos mandaba una foto de sus ovejas pastando en una ladera, una pradera completamente seca, y le decía yo, digo, parece que hayas echado glifosato y luego lo hayas desmalezado, digo, porque estaba increíble, o sea, completamente todo pisado, comido, meado, cagado, y ese es el primer efecto, o sea, el primer resultado que ven, ¿no? Como, oh, los animales han comido, aguantaron más tiempo en esa parcela, hecho así, que dejándole todo abierto. Pero la gran sorpresa viene cuando comienza a llover de vuelta.
Sí, claro.
¿No? La explosión de la vegetación.
Fíjate que aquí, hace más o menos un año, en una vuelta que di por Sonora, aquí en el norte de México, que es zona desértica, entramos a un rancho y me decía el señor, no, pues es que aquí ya no hay comida. Y yo iba viendo conforme íbamos entrando en el rancho y yo decía, no es posible, si eso es comida. Hasta que llegamos en un punto y le digo, párate aquí, párate tantito acá. Y había un manchón como de una media hectárea, obviamente potreros gigantescos, ¿sí? Potreros de 200, 300 uh-huh. hectáreas, ¿no? Y le digo, párame aquí, párate aquí, párate aquí. Nos detenemos, le digo, ven, bájate conmigo. Le digo, ¿qué ves acá? Dentro del manchón sin comida, ¿no? Con una media hectárea. ¿Qué ves acá? No, pues suelo desnudo, ya no hay nada, ¿ok? ¿Y qué ves allá? Le digo, le señalo hacia donde se veía pasto. Obviamente seco, viejo y todo lo que quieras. No, pues pasto. ¿Y eso no es comida? ¿O es otro potrero? Me dice, no, es el mismo potrero. ¿Ah? ¿Y cuánto tienes del rancho así? En manchones, comida, manchón limpio y comida, manchón limpio y comida. Y dice, hijo, ahorita que me estás diciendo y haciendo memoria, pues como la mitad. Entonces, imagínate, si te pones a administrar eso, le das un buen reposo a la finca, le das una buena cosecha, porque también recordemos que el sobredescanso es malísimo para la planta perenne. Malísimo. Tanto como el sobrepastoreo, ¿no?
Ahí está. Sí, sí, es encontrar la fórmula, ¿no? El término medio para el masajeo que dan los animales a las praderas.
Así es. No, el
de hecho, el no, no, perdóname, que digo que ese concepto que estás hablando de no considerar comida el pasto que los animales con el manejo extensivo, entre comillas, que es como le llaman aquí, yo prefiero llamarlo abandonativo, o sea, dejar los animales abandonados a que se busquen la vida. Aquí nos han creado la etiqueta de ganadería extensiva como que es lo mejor, porque los animales están en el campo, y yo le llamo ganadería abandonativa, o sea, adiós, ahí os buscáis la vida.
Yo le digo pues, ganadería turística. Pastoreo pues, turístico.
Igual, pero a mí me gusta porque además aquí se está haciendo mucha publicidad con el tema de la ganadería extensiva y que es bueno para el medio ambiente, es bueno para las praderas, para todos, servicios ecosistémicos, están llenando mucho esa caja que en muchos aspectos es verdad, no quiero criticar muchos ganaderos que consideran extensivos, que están haciendo un manejo a lo mejor no tan fino como el que divulgamos tú o yo, pero sí teniendo un cierto cuidado sobre dónde pastan, de qué forma, sobre todo en el sector del ovino y del caprino, donde todavía hay la figura de un pastor que al final dirige esa manada, ¿no? No necesitas un cerco eléctrico a la fuerza. Claro, claro. Pero en el caso del vacuno es la finca cuanto más grande posible y que se busquen la vida. Entonces, claro, llamar a eso algo que esté haciendo servicios ecosistémicos es un poco exagerado. Entonces digo, bueno, pues eso le llamamos ganadería abandonativa y si de verdad queréis ligar a extensiva todos estos servicios ecosistémicos, que no lo llamen a la nuestra.
Sí, sí. Abandonativa, está muy bueno ese término. Muy, muy bueno.
En el momento en el que ese pasto seco se comienza a aprovechar, como decías tú, ¿no? En el caso ese de Sonora, pues lo siguiente es sobra pasto. O sea, la mayoría de gente acude a mí, seguramente a ti también, porque tienen un problema de que a lo mejor necesitan tener más animales, pero no les da el pasto para alimentarlos y su rentabilidad está en vilo, ¿no? Sí. Y llegas al extremo opuesto donde, por ejemplo, pues ese mismo chico que me mandó la foto de las ovejas, un día me mandó un audio por WhatsApp súper divertido diciéndome, te maldigo, te odio, no sé, yo ya estaba preocupado. Y sigo escuchando y dice, tengo tanto pasto que no sé qué hacer con él.
Es la historia de todos los que nos metemos en esto. Siempre, siempre sobra. O sea, pasamos de administrar un déficit, de estirar los billetes y estirar la pastura para que quepan animales y no tener que vender los animales buenos o descartar por falta de comida, a administrar una abundancia impresionante.
Ahí está.
Sí. Y sí, yo le digo aquí a la gente, ahorita en la temporada de lluvias, ahorita en este momento estamos en temporada de lluvias aquí en esta parte del mundo. En la temporada de lluvias cualquiera es ganadero, ¿no? Punto número uno. Punto número dos. En la temporada de lluvias es cuando se produce la pastura de la temporada seca. ¿Sí? Nada más como nota al margen, para el que no haya escuchado los demás podcasts o conozca la historia aquí del rancho, yo aquí en el Yaqui llego a tener, en Chiapas, llego a tener hasta 8 meses de temporada seca, entre la última gota de la temporada de lluvias hasta la primera de la siguiente temporada, hasta 8 meses pueden ser. Hay veces que son 6, pero pueden ser hasta 8 meses. O sea que no todo trópico es húmedo, ¿eh? Eso que quede claro. Entonces, ahorita en temporada de lluvia cualquiera es ganadero, por decirlo de una manera bonita.
Sí, sí, aquí ahorita se dice lo mismo. Se dice en primavera cualquiera es ganadero.
Sí. Pero ahorita es cuando tenemos que ser muy, 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 muy eficientes para no tener que salir corriendo de la finca o del rancho a comprar pastura afuera, porque esa es la más cara, ¿eh? Definitivamente, o tener que descargar la finca o lo que sea. Y en temporada seca, ya que tenemos esa abundancia de pasto seco y de baja calidad, ahí sí, ser muy eficientes, tanto en el pastoreo del ganado como en la suplementación para balancear ese rumen con el nitrógeno que le haga falta a ese pasto, porque tú sabes, aquí los pastos tropicales como son de casi, 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 les falta nada más el diseño para que sean cartón.
Sí.
Nada más le falta el corrugadito y son cartón. Sí. Pero aún así estamos haciendo...
Sí, nuestra paja...
No, la paja de ustedes es una belleza. No, pero
es alfalfa en comparación.
Sí. Pero aún así, obviamente trabajando la genética y todo y la suplementación adecuada en la temporada seca, tenemos animales ganando peso, incluso en la temporada seca con esa paja, con ese cartón. ¿Sí? Y si no aprovechamos cada metro cuadrado, porque una cosa es aprovechamiento de cada metro cuadrado de que usamos en la temporada seca, y dos es la preparación de cada metro cuadrado para cuando vengan las lluvias.
Sí, de hecho, yo, para que veas el error, a veces podemos caer hasta nosotros. Hasta yo mismo, cuando comencé con el proyecto aquí, pues, una zona nueva de España que no conocía, un clima distinto, y lo que hice fue, pues, voy a copiar la carga que tienen mis vecinos. Ellos además suplementan, yo no tenía intención de suplementar, y el primer año pasamos el verano justito, o sea, se terminó el pasto, suplementando muchísimo menos que ellos. Las vacas perdieron bastante condición, evidentemente. Y dije, bueno, dije, el verano que viene no me va a pillar el toro. Digo, voy a comprar un camión de forraje, lo voy a poner allí, le voy a poner un plástico todo el invierno para que no se moje. Digo, y este verano no me va a pasar, las vacas no van a adelgazar. Pues estamos a 23 de julio, el heno sigue allí tapado y todavía me queda 2/3 partes de la finca por pastar.
Wow.
Podría haber duplicado o triplicado la carga este año en solo 2 años de trabajo.
Sí, claro, claro. Es el mismo resultado que está obteniendo acá en Trópico, Toño. Exactamente el mismo. Hace 2 días platicaba con un amigo aquí de Veracruz, del sur de Veracruz, pero pegado hacia el Golfo de México. Húmedo, 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 como no tienes idea de ese clima. Y lleva en 2 años de trabajo, va aumentando su capacidad de carga 3.3 veces.
Increíble.
Eso es una cosa brutal, una cosa brutal. Bueno, conclusión para este mito número 2. Todo tuyo, Toño. Pues,
si el mito era no podemos hacer parcela en clima seco, yo creo que la desmitificación es debemos hacer parcelas en clima seco si queremos que funcione.
Claro, 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 claro. Y otra cosa también, fíjate, no hay que esperar a que vengan las lluvias para empezar a trabajar, ¿eh?
Absolutamente.
Hay que hacerlo ya. Si, por ejemplo, si el rancho hoy estamos en temporada seca y hoy no tiene nada de pasto, ¿sí? Que yo por lo general ese nada de pasto lo pongo entre comillas porque a ojo convencional no vemos nada y a ojo regenerativo vemos un mundo de comida normalmente, ¿no? Pero suponiendo que no hay, que en realidad no haya nada de pasto, nada de forraje, hay que empezar. De todos modos tienes que darles de comer algo a esos animales, ¿no? Estén afuera o estén adentro, como sea, tienes que traerles comida o vendes todo. Entonces, traer esa comida de fuera y dárselos allá afuera en el potrero. El chiste es que la vaca pisotee, que cague, queme y que deje algo de material de eso que lo vas a traer de comida en ese suelo, prepararlo para la siguiente lluvia, ¿no?
De hecho, aquí en el invierno, en el norte, pasa lo mismo, pero al revés. Ellos les falta la comida en el invierno, mientras está verde y llueve, pero la temperatura es tan baja que el pasto no crece. Entonces, es la época en la que ellos suplementan. Pues lo normal era una finca muy grande para que pisen poco y comedero y lleno, 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 lleno. Y yo una de las primeras cosas que hago cuando trabajo con estas personas es vamos a dar ese heno, porque es verdad que no hay tanto pasto, también le pongo comillas, pero vamos a mover, a seguir moviendo los animales. Claro, porque luego toda esa fertilidad que se va a acumular, ese masajeo, va a ayudar a cuando ya la temperatura sube y comience a crecer el pasto, ¿no?
Claro, claro. No, sí, los animales no se pueden dejar de mover en manada, ¿no? En manada, para que no se nos confunda la gente, no se pueden dejar de mover en manada en todas las temporadas del año. Listo, Toño, el mito número 3.
El último, y ese sí que es casi, bueno, hoy imposible de romper, que es el de que no se pueden cebar animales a pasto. O sea, aquí en España y en buena parte de Europa, todo va a feedlot, todo va a cebadero, todo va a paja y grano una vez que se desteca. Incluso los corderos, salvo que sean lechales, que deben de estar mamando cuando se sacrifican, entonces no suelen haber comido pienso o concentrado, pero sobre todo en el bovino, todo va allí. Y entonces, pues se piensa que no se puede, que no hay forma de hacerlo, como un imposible.
Bueno, ahí sí, volvemos a los dependes, ¿no? Porque...
Claro.
Y me voy un poquito para atrás en el tema de agricultura orgánica. Se han hecho cuantas pruebas quieras, ¿no? Y no sé si tú has visto esas pruebas de que, típica, ¿no? De un lote, el mismo cultivo, mismo suelo, así a la par. Y de un lado es convencional, del otro lado es orgánico, ¿no? Hacen la prueba y obviamente el orgánico se va para el perro. Es algo, eso es una producción, rendimiento, costos, plagas, todo lo que quieras en el suelo, ¿no? Sí, obviamente, no, tú no puedes hacer esa comparación, sobre todo cuando hay un suelo que está totalmente intoxicado, totalmente muerto, totalmente adicto, ¿sí? Necesitando de tu intervención para que eso funcione. Y obviamente el convencional, pues, lleva las de ganar, porque quién sabe ese suelo cómo venía, ¿no? Entonces, creo que pasa lo mismo con el tema de la cebada, ¿no? De ganado.
Sí, es exactamente eso. De hecho, yo muchas veces, sobre todo en las formaciones, es un tema que suele sacar siempre alguien. Es más, yo suelo hablar de ganado a pasto para buscar la confrontación, para buscar que alguien diga, eso no es posible, y entonces poder ahí debatir. Y claro, la respuesta es, si vas a manejar los terneros cebándose igual de mal que lo estás haciendo ahora mismo con las vacas, ya te digo que es imposible. Porque la calidad del pasto que están consumiendo, la
Pésima.
cantidad y lo que tienen que moverse para conseguir esa nutrición, pues es imposible. Al final todo es proteína, energía. Y cuanto más gasto, menos energía voy a tener de lo que he comido. Entonces, si el pasto mide 3 centímetros, tiene casi que andar con un pico para sacarlo y recorrerse 4, 5, 6 kilómetros todos los días, pues ese ternero es verdad,
No,
no va
va
a
a gastar
engordar.
una cantidad de energía brutal. Sí.
Así
Pero
es.
también, y el otro componente aquí es la genética, ¿no?
Absolutamente. Era ya lo que viene detrás, porque aquí todas las razas de ganado autóctono, que era lo más adaptado que podía haber, muchísimas, en cada región había y hay, algunos conservan todavía una, se sustituyó por ganado comercial o mejorado que se les llama, y evidentemente son razas de maduración muy tardía, normalmente con doble grupa, animales que, pues claro, no pueden satisfacer sus requerimientos nutricionales con un pasto y mucho menos con un pasto mal manejado, ¿no?
Claro. Sí, tiene los dos eslabones demasiado lejos, ¿no? La parte del ofrecimiento nutricional, ambiental y todo el asunto, muy degradado, muy, muy degradado. Y por el otro lado tienes el animal con un requerimiento brutalmente alto, porque es la genética, el grueso de la genética que tenemos hoy en todos lados, está hecha para rendir. Ser productivos a punta de poner la comida en la boca y alimentos de alta densidad nutricional, ¿no?
Claro, realmente lo que es verdad que el trabajar con concentrados o con piensos tiene la comodidad de que la densidad nutricional va a ser siempre la misma a los 12 meses del año, ¿no? El grano tiene esa característica, no varía como el pasto. Entonces,
Claro.
una vez más volvemos al principio, no tengo que romperme la cabeza en qué va a comer, qué proteína va a tener el pasto que están comiendo, qué energía va a tener. No, ahí viene el saco, yo lo abro, sé que tiene el 18% o el 15% de proteína y adiós, no tengo que pensar.
Acabaron los problemas, tan
Luego me
sencillo
duele la
como eso.
cabeza cuando llega la factura.
De costos hablemos en otro podcast.
Claro.
Sí,
Y me
aquí.
resulta...
Ajá.
No, digo que me resulta gracioso que allá en vosotros al otro lado del charco, la ceba o el a pasto sea mucho más común, incluso en gente que no practica ningún tipo de manejo, ¿no? Simplemente, pues, ese animal va a demorar más va a tardar más en llegar, pero ese animal al final acaba en un matadero y se mata. Y aquí, que las praderas son de una calidad, porque son C3, mucho mayor que las praderas tropicales, tanto dependiendo la época del año en valor de proteína, pero sobre todo en energía, aquí lo tenemos por imposible y allá lo están haciendo.
Sí, es cierto. Aquí, digo, no te sabría decir el porcentaje de animales que se van a sacrificio a pasto. No, te diría una mentira, seguramente si te digo es un 50%, un 80%, un 20%, no sé. Pero sí sucede, definitivamente. Tardan mucho. Pero fíjate que lo que más se va a sacrificio a pasto es la vaca. Porque sale de desecho.
Ajá.
Sale de desecho, ¿no? Aquí tenemos empresas grandotas, acopiadoras e engordadoras de animales e empacadoras, son empresas muy, muy grandes, y te jalan todos esos animalitos de destete y terminan en feedlots, ¿no? Y bueno, obviamente tenemos este famoso problema de la entrada ilegal de ganado de Centroamérica. Y todo eso se va a feedlots. Todo se va a corrales de engorda, ¿no? Uh-huh. Sí. Pero para desmentir esto, ¿qué le decimos a la gente, Toño? ¿Se puede, no se puede? ¿Qué hay que hacer?
Pues evidentemente se puede, pero otra vez hay que trabajar el manejo, que lo venimos hablando ya en los dos puntos anteriores, pero luego hay que darle un repaso al tema de la genética, que aquí está muy lejos de haberse estudiado, ¿no? Incluso muchas razas que vosotros definís como criollas, nuestras razas autóctonas, tienen potencial, tienen su trabajo que hacer, pero tienen potencial y de hecho nosotros con varias de las personas con las que estoy trabajando lo estamos demostrando, reduciendo la cantidad de concentrado o prácticamente eliminándola.
Wow, excelente. Yo aquí, poquito también de la historia del yaqui, yo tenía pardo lechero, ¿no? Estaba más perdido que... Híjole. No puedo decir tantas malas palabras acá, pero estaba muy perdido teniendo pardo lechero en trópico. El nivel de suplementación era brutal. Y era tarea de cada temporada seca, Toño. Es más, no sé cómo le digan ustedes a este implemento, aquí le llamamos pluma del tractor. Es un implemento que va en el tercer punto y es para levantar. Es como una grúa que va en el tercer punto del tractor, ¿no?
Sí, una pluma. Sí, okay. Sí.
Pluma. La pluma no se despegaba, ¿eh? Del tractor. Porque era tarea de todos los días ir a buscar a ver qué vaca había que levantar. Y eran camionadas de pollinaza, y eran camionadas de paca y de esto y aquello. Y sueros y... ¡ah! En fin, ¿para qué te cuento? Hoy en día... llevamos ya 4 años que no levantamos una sola vaca. Hace como 2 años viene uno de mis hermanos, Enrique, aquí al rancho, y ya llevaba una semana acá y no había ido a ver las vacas. Digo, Enrique, vente para acá, fue en abril, me acuerdo, plena temporada seca. Vente para acá. Quiero que veas el ganado, está muy bien, quiero que lo veas. Y llega el lote, se para y me dice, Daniel, ¿qué hiciste? Yo, espérame, ¿qué? ¿Por qué? Están todas gordas. Ah, muy fácil, hermano. Muy, muy fácil. ¿Qué quisiste? Pues vendí las flacas. Así de sencillo. ¿Sí? Obviamente ya veníamos trabajando la genética, ya teníamos unos cruces y todo el asunto, pero las que no daban, vámonos. Se van al gancho, ¿no? Y ya hoy en día, ya llevamos, te digo, 3 o 4 años sin levantar una sola vaca. 5 años sin jalar un solo becerro, por ejemplo. Es una belleza eso. Sin jalar un solo becerro para sacarlo de la vaca. 0 problemas de parto. Es una chulada, ¿no? Entonces, tenemos que hacer definitivamente cambios fuertes, muy, muy fuertes, en la manera que estamos seleccionando ganado. Tenemos que hacer animales de muy bajo mantenimiento y muy bajo requerimiento, totalmente adaptados a las condiciones de pastoreo, ¿no? En las condiciones donde a ella le toca trabajar para, primero, producir su comida y, segundo, conseguirla.
Sí, absolutamente. Y ir descartando, como bien dices, esos animales o esa genética que sabemos que nos va a dar problema. Desgraciadamente nos han vendido la idea de que casi que somos malos ganaderos si hay un animal que manifiesta una enfermedad y no la curamos, ¿no? ¿Pero cómo no haces esto? Bueno, por ejemplo, ahora con las ovejas de uno de los asesorados que están cambiando de genética, una raza criolla mucho más pequeña, y dice, desde que estoy cambiando, dice, yo no curo cojeras, no necesito hacerlo ni lo pienso hacer, porque la que esté coja, el año siguiente se va.
Claro, claro. Aplicar lo que hizo Lasseter. No sé si ya has leído el libro de Lasseter, de la filosofía Lasseter, sí. De la cría vacuna. Es espectacular. Obviamente, él habla uh-huh. de unas prácticas súper drásticas, pero obviamente ya tenía un ato muy avanzado, ¿no? Pero básicamente descartaba la vaca que perdía el becerro por un rayo, ¿no? ¿Qué culpa tiene la vaca? Uh-huh. No, ninguna. Pero esa vaca automáticamente se muere el becerro, entra en vacaciones y seguramente el siguiente año va a dar un becerro espectacular pero va a ser un becerro espectacular de mentiras, ¿no? Porque no va a estar en la misma cancha la vaca que las demás.
Sí, sí, tiene la frase aquella que a mí se me quedó grabada en la cabeza del libro, que dice, cuando una vaca tiene un problema de pezuña, dejo que se lo arreglen en el matadero.
Exactamente. No, y ahorita ya hay unas mesas para arreglar pezuñas que son hidráulicas y unas tijeras hidráulicas buenísimas, ¿sí? Hombre.
No, aquí es todo así.
Ay, María, imagínate eso. No. Bueno, Toño, ¿algún otro mito que quieras desmentir?
Yo creo que le hemos dado una vuelta un poco a todo. Al final le hemos resumido en tres, podrían ser 300, pero realmente los dos ejes son los que venimos hablando. Manejo y genética. Manejo, ¿no? Aquí son las dos cosas que tenemos que tocar y en todos los países del mundo. Al final hemos utilizado España como excusa para hacer un repaso de los mitos o las excusas que nos solemos poner todos los ganaderos a la hora de querer rechazar un cambio o ver que hay algo que funciona mejor, pero que no es lo que estoy haciendo.
Así es, está como ese meme, ¿no? De que, ¿quién quiere el cambio? Y todos levantan la mano, ¿no? ¿Y quién quiere cambiar? Y nadie levanta la mano.
Así es.
Bueno, Toño, muchas gracias. Cuéntanos, por favor, ¿en dónde te puede encontrar la gente? ¿Cuáles son las formas en que te pueden contactar?
A través de redes sociales, está en Facebook y en Twitter, Naturaleza Holística, lo podéis buscar así. También se me puede buscar a mi perfil personal, al final, Antonio Tucci, también estoy compartiendo muchas de las cosas que compartimos allá. Y luego al correo electrónico, naturalezaholisticaolipet@gmail.com, que luego si quieres te paso para que añade esa descripción.
Sí, toda esta información va a estar en las notas aquí del show, por si quieren revisarlas ahí. Ahí van a estar aquí abajito, de donde están poniendo, escuchando todo. Ahí va a estar todas las direcciones de correo y redes sociales de Toño. Toño, ¿a qué partes de España estás llegando? ¿Estás llegando a todos lados en España o a una parte?
Básicamente, la mayoría de respuestas positivas o personas dispuestas al cambio las estoy teniendo en el noreste peninsular, en básicamente lo que es Galicia y Asturias, pero tímidamente empieza a ver más por el interior, por Castilla. Aquí en Extremadura se resiste un poco la cosa. Va muy ligado, yo creo, también al tipo de explotación. O sea, del centro hacia el sur suelen ser explotaciones de un tamaño grande, mientras que las de hacia el norte suelen ser más familiares de tipo pequeño, el minifundio que le llaman ellos. Y digo, a lo mejor tiene algo que ver con eso, porque también hay todo un tema ligado al tema de las ayudas, etcétera, que tenemos aquí en Europa. Y yo creo que, desgraciadamente, es un arma de doble filo, ¿no? Si por una parte es verdad que necesitamos unas ayudas, unos subsidios para hacer rentables las explotaciones, ya que los productos están a bajo coste luego en los lineales, se crea una cierta dependencia donde el que más tiene más cobra y menos se preocupa por mejorar su rentabilidad interna porque la tiene externalizada, ¿no? Aquí en España se calcula que el 40% de la rentabilidad de una explotación son las ayudas.
Uy, uy, uy. Hay un señor en Estados Unidos, Dave Pratt. Él tiene una página, una empresa. Bueno, tenía, ya la vendió. No me acuerdo el nombre. Se llama Ranching for Profit School. Dan muchas capacitaciones sobre todo el tema de rentabilidad, ¿no? De la ganadería. Y él tiene una frase, no sé si sea de él, pero a él se la escuché, que dice, básicamente dice esto: si una empresa de cualquier tipo depende de un subsidio para ser rentable, no debería existir. Así de sencillo.
Estoy de acuerdo contigo.
Así de sencillo. Y la otra parte que de los subsidios que comentábamos el otro día por teléfono, Toño, es que cuando estás con esa gran dependencia de subsidios, pues básicamente te limitan mucho la toma de decisiones, ¿no? Porque si tomas una decisión que te saca de las reglas de operación del subsidio, pues lo pierdes. ¿no?
Totalmente. A mí hay un ejemplo que me gusta poner. Una vez visitando una finca en Toledo, era una jornada demostrativa de agricultura orgánica, de cultivos, de cereal, y allí estaba el agricultor, un hombre tendría, no sé, 70 años a lo mejor, 60 y muchos años, y nos enseñó una parcela experimental que habían hecho con la universidad donde habían vuelto a plantar encinas, eran encinas, pues, árboles del género Quercus, y el hombre se reía y me comentaba, dice, si llega a saber mi padre que iba yo a volver a plantar encinas cuando a él le pagaron por arrancarlas y a mí me están pagando por volver a ponerlas.
Ah, bueno, aquí también tuvimos la ley de desmonte, Toño, en los 70s. Si te encontraban un terreno con árboles parados, te lo quitaban porque no lo estabas trabajando. Sí. Y ahorita hay así toda es. Una revolución por la reforestación y todo el asunto, ¿no? Sí, definitivamente.
Sí, sí.
Bueno, Toño, muchísimas gracias.
Al final era...
¿Sí? ¿Al final qué?
No, digo que al final lo que demuestra es que tanto en el caso del padre como del hijo, ambos estaban dependiendo de unos fondos que venían de fuera e iban a hacer, pues uno en un caso una cosa y otro la otra opuesta, ¿no?
Sí, que dice mi tía que siempre no, que hay que cuidar los arbolitos, ahí te va la plata para que los cuides. ¿No? Bueno, Toño, muchísimas gracias por esta entrevista, esta platicada, más que entrevista, estuvo muy, muy rica, creo yo. Espero que a la gente le sirva de desbloqueo, ¿no? Que le aporte a desbloquearse más fácil para poder adaptar, ingerir, rumiar toda la información que hay detrás de la ganadería regenerativa, ¿no? Porque no le va a traer más que beneficios, ¿no? Definitivamente. No me queda más que agradecerte de nuevo y pues ya te dije, esta no va a ser la primera ni la... No, es la primera, pero no es la última. ¿Ves que vas a estar acá? Segurito que va a estar bastantes veces. Y pues no me queda más que invitar a toda la gente a que sigan a Toño en sus redes sociales y pues síganos. Si te gustó este podcast, compártelo. Recuerda acá abajito, si lo estás viendo desde la página web, aquí abajito hay un enlace para que nos mandes mensajes de voz. Mándanos tus dudas y las incluimos en el siguiente podcast. Les damos respuesta o un poquito de guía de hacia dónde debes ir. Y recuerden, está el proyecto Regenerando Ando. Inscríbanse. Es un directorio mundial de ganadería regenerativa, de ganaderos regenerativos, perdón. Está hecho con el objetivo de que levantemos la mano, de que nos conozcamos, sepamos dónde estamos cada uno, hagamos intercambio de información, intercambio de tecnología, intercambio de genética, con donde se puede y como se pueda, pero sobre todo también que nos demos a conocer con los consumidores, que el consumidor sepa si tiene algún ganadero o agrícola, ganadero, esto se trata de ganadería, pero normalmente los ganaderos también ya estamos empezando a meter un poquito de agricultura. Pero bueno, si hay alguien produciendo alimentos limpios y además regenerativos cerca de ellos, necesitamos que el consumidor conozca todas estas prácticas que estamos haciendo para que jale el hilo que estamos nosotros empujando como productores. Aquí en las notas va a estar también el enlace a Regenerando Ando. Visiten nuestra página, está también el canal de YouTube, están nuestras redes sociales en Instagram y en Facebook. Y listo, es todo. Nos vamos a la siguiente entrega de este podcast de Ganadería Regenerativa. Yo soy Daniel Suárez y estuvo con nosotros Toño Tucci, de España. Gracias.